porción, la palabra del Señor que Él tiene preparada para el día de hoy, este día del Señor, día de reposo. Y pensando que Él es el Señor del día del reposo también, claramente. Pensando en que Él se goza y que nosotros estemos acá disfrutando de este beneficio de poder escucharlo a Él. Yo quisiera que vayamos a la Escritura. Estamos en Lucas, el Evangelio de Lucas. Vamos a continuar la serie. Vamos a estar leyendo el día de hoy desde capítulo 6, Lucas 6, desde el 12 hasta el 19. Vamos a estar hoy. Yo había pasado, iba a ser hasta el 16, por ahí en algunas imágenes, pero mediante lo voy estudiando, le escribo un poquito más. Vamos a añadir esta parte. Del 12 hasta el 19, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice el Evangelio según Lucas 6, 12. En esos días, Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas el hijo de Jacobo y Judas Iscariote, el que llegó a ser traidor. Verso 17 dice: descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido a oírle para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados, y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos les sanaba. Hasta acá sería la lectura y el texto que vamos a estar estudiando hoy. Vamos a orar, hermanos, y pedirle al Señor la guía. Nuestro Dios, tú escogiste a hombres de carne y hueso, con debilidades, para poder hacer el plan perfecto de establecer una iglesia, y que hoy más de 2000 años ese plan continúa. Pero no solamente eso, sino que tú has destinado un plan de redención, y esto fue hace mucho más de 2000 años. Desde la caída del hombre, tú ya tenías un plan de redención para cada uno de nosotros, y también establecer para ti un pueblo, redimirlo y poder congregarlo, y que reconociéramos que eres tú el Salvador, eres tú el que nos libertó. Nosotros no queremos olvidar ese plan, Señor Padre Santo. Por eso venimos acá a recordar, Señor, esta misión tuya, Señor, para cada uno de nosotros. Un plan perfecto que llevas a cabo, Señor, para la redención, para la salvación, para la santificación nuestra, Señor, como iglesia, Señor. Y queremos, y estamos agradecidos, rogándote que seas tú, por favor, el que nos abres a nuestra vida, el que transforme nuestra vida, y que tú, sin duda, te lleves toda la gloria, Señor. No nosotros, sino tú la gloria, Señor, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo oramos, Señor. Amén. Esta prédica la titulé, yo uso muchos textos de la misma palabra de Dios, no quiero arriesgarme a ser muy creativo: lo necio, lo débil y lo vil, porque esto es lo que el Señor quiso escoger: lo necio, Corintios, como leímos, justamente para avergonzar; lo débil, para que Él se glorifique; y lo vil, justamente porque Él merece toda la gloria. Y Él ha escogido esto, y esto lo podemos ver no solamente en este pasaje que vamos a ver hoy, si no lo vemos en nuestras vidas, porque, como dice, los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan obras, milagros, como ratificaciones, pero Dios no busca absolutamente nada de eso. Dios busca fidelidad y Él al final escoge a esto, lo necio, lo débil y lo vil. Y nosotros nos identificamos ahí, y deberíamos identificarnos ahí, porque ¿quién hay sabio entre vosotros?, dice. ¿Quién te distingue?, dice Pablo, sabiendo que él tranquilamente podría haberse atribuido no solamente como un pensador, como un teólogo, como un erudito, pero dice, no hay este tipo de divisiones. Y pensando en este pasaje, en cómo el Señor se dedicó exclusivamente a orar para poder escoger a estos hombres, si uno pensaría, tanto tiempo te dedicaste a orar para escoger a estos hombres, que nadie daría un peso por ellos, sin duda. Aquello necio, aquello débil y lo vil. Pero yo creo que hay una enseñanza aquí, y así comienza nuestro pasaje. Nuestro pasaje comienza cuando termina de bautizar el bautismo de Jesús. Él se mete profundamente en oración ante esta tentación que después va a ser establecida, porque allí comienza también su ministerio. Entonces son momentos muy decisivos donde Cristo está orando. Antes de comenzar su ministerio en el desierto, ora. Cuando es medianamente famoso, cuando de repente hay un montón de multitudes, él pasando por Judea, Galilea, estas zonas donde él lo conocían, o ahora lo estaban siendo conocido, él se prepara y ora. Él separa un tiempo siempre para eso. Y decide ora y va a otras regiones porque no le conviene. Él dice, yo no vengo simplemente a ser un famoso, yo vengo a predicar el evangelio, pero previamente ora. Cuando está en constantes controversias, y eso lo estamos viendo en el pasaje anterior, donde estos grupos ofensivos estaban atacándolo con preguntas, él también se dedica un tiempo y ora. Y en algunas ocasiones el evangelio de Lucas nos muestra que él pasa toda la noche orando, justamente. Él se separa y ora. Y esto lo vemos el Hijo de Dios tener una relación sumamente importante con su Padre, de dependencia, porque de eso se trata, es de depender del Señor. A pesar de que él tenía un propósito, un ministerio muy claro, él decidió ya venir desde el momento que vino y aterrizó, habitó en medio de nosotros. Acá él ya tenía un plan, pero aún así él dependía diariamente, justamente para poder culminarlo. Y no tomar el atajo corto o salir simplemente por, como dicen, por lo fácil, sino en el propósito eterno que él ya tenía para poder cumplir. La oración es un aspecto fundamental de Jesús, en el ministerio y la vida de Jesús. Lucas todo el tiempo nos está diciendo que en un ministerio activo de Jesús, él está orando. Y también lo es su oración, parte de su ministerio, y debería ser parte también de nuestras vidas. Eso no cabe duda. Martín Lutero, no sé si han escuchado esta frase, decía, tengo tanto para hacer que preparé las primeras 3 horas del día en oración. Él ya sabía que venía un día agitado. Él dice, bueno, entonces me levanto 3 horas antes y ahí oro, porque yo sé que tengo un día agitado, y de esa manera poder depender del Señor, glorificar a Dios. Donde más momentos hay presión, allí él estaba orando, está en comunión. Y este modelo fue el que nos ha dejado Cristo. El pasaje comienza en los días que él fue al monte a orar. Había pasado un montón de controversias con estos personajes que lo estaban acusando. Es por eso que somos nosotros propensos a olvidar, y por eso tenemos este gran modelo de, ante las circunstancias apremiantes, ante las dificultades, ante lo ofensivo de este mundo, cuando estamos cansados, cuando estamos agotados y con cientos de cosas para hacer, somos más propensos a pecar, a frustrarnos. Es por eso que necesitamos, y somos más vulnerables, sin duda. Entonces necesitamos depender del Señor, porque somos más propensos a tomar malas decisiones allí, en esos momentos, cuando dependemos y nos apoyamos en nosotros mismos. Porque claramente queremos actuar en la carne. Y esto para cada uno de nosotros, y esto lo digo como experiencia, y todos nos conocemos. Necesitamos la dirección del Padre en cada toma de decisión, y no apoyarme en mí mismo. Por eso necesitamos depender del consejo de Dios, de su palabra, de la iglesia. En ocasiones la respuesta de Dios a lo que nosotros estamos orando, porque la oración es simplemente un momento donde yo le pido cosas a Dios, simplemente como una lista para mí. Yo poner en los pies del Señor, esto es lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad. Y a veces la respuesta del Señor, y esto lo hemos dicho muchas veces, la respuesta es sí, no, o todavía no. Y la respuesta negativa, esos días estábamos hablando, pensando en el local, la respuesta del Señor fue no. Y esto fue una buena respuesta del Señor, porque por ahí estuviéramos pensando en las iglesias que se han estado plantando, estuviéramos pagando un alquiler más alto, y esto fue bueno del Señor. Cuando nosotros la respuesta sea no, también hay respuesta de Dios para nuestra vida. La respuesta también puede ser no por ahora, pero nosotros necesitamos depender del Señor, de tener una buena dirección, y esto es un ejemplo claro de nuestro Señor. Es muy curioso que durante todo el ministerio de Jesús, una de las pocas cosas que los discípulos le dijeron enséñanos a hacer fue enséñanos a orar. Si ustedes miran todo el Evangelio, ellos están observando, están preguntando, pero pocas veces los discípulos puntualmente que lo seguían, enséñanos a hacer esto que vos hacías. No le preguntaron sobre, o no lo sabemos por lo menos, sobre algo de la carpintería, sabiendo que, pero le preguntan por algo que veían, algo que estaba, era vívido en él. Durante todo el ministerio, los discípulos estaban viendo cómo él oraba, y le pide, enséñanos a orar de esta manera, porque lo estaban viendo y querían aprender, querían contagiarse de aquello, de esta comunión que es extraordinaria. Y si solamente en un poco de relatos, imagínense vivir años con él y ver esta comunión de nuestro Señor. Después de discutir con los fariseos, con sueño, cansado, sanando personas, ubicándonos en este momento, ¿no? Decide orar toda la noche. Después de pasar esas discusiones, claramente con estos hombres maliciosos que querían matarlo, decide pasar toda la noche. Es un modelo digno de imitar de nuestro Señor. Y este sermón no trata puntualmente de la oración, pero yo creo que es importante que nosotros podamos meditar acerca de esto. No es nuestro caso, por lo menos, perdón, o no es el mío, de que por ahí, y tenemos que crecer, estamos en falta, que la gente diga, este es un hombre de oración, y no es fingir, sino decir, realmente quiero depender del Señor, quiero en cada decisión que tome depender del Señor, en todo lo que haga, me levanto justamente porque no soy suficiente y no quiero ser autosuficiente. Entonces por eso cada vez que lo primero que haga debería ser, a veces no pasa y es nuestra naturaleza, ¿no? El predicador Paul Washer dice con respecto a las disciplinas espirituales que lo que más nos cuesta deberíamos hacerlo, justamente porque nos cuesta, porque nuestra carne está en contra de eso. Y a él le cuesta y a mí me cuesta la oración de una manera drástica, y bueno, tengo que hacerlo porque me cuesta, hasta que el Señor pueda generar esto un hábito también en nosotros, y nosotros conscientemente decir, quiero depender de ti. Vemos también en el pasaje, el Evangelio de Marcos es un poquito más específico en la palabra, y él dice los que él quiso, pensando en la selección de estos discípulos. Pero el verso 13 de Lucas dice, cuando se hizo de día, después de orar toda la noche, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también le dio el nombre de apóstoles. Digo específico porque me gusta la idea de Marcos, en este caso también Pedro, podríamos decir, aplicando la idea de toda la multitud que había allí, los que él quiso, claramente por la decisión divina, por la oración, pero allí están esos hombres de una multitud que dice que lo apretaban porque todos querían tocarlo, porque de él salía poder. Pero el Señor fue el que escogió, y esto lo tenemos que tener bastante claro, porque esto es a luz de toda la Biblia, y escogió a los que Él quiso. Marcos lo dice justamente de esta manera. Marcos 3 lo pueden leer también, es el evangelio sinótico a esto. El apóstol, los que Él quiso. Escoge a estos 12 discípulos, pero también después vemos que ha sido claramente por la voluntad de Dios. Quiero que desarrollemos hoy un poquito la imaginación e imaginemos esta escena, pensando en el designio de Dios, de lo necio, lo débil y lo vil, ¿no?, que estamos hablando en este pasaje. Por un momento imagina una conversación de dos hombres en Egipto. Son esclavos del faraón. Uno de ellos le dice al otro: ha llegado un hombre anciano del desierto, se llama Moisés. Parece que es pariente de Aarón y afirma que Dios, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, se le ha aparecido en Horeb, el monte de Dios, y lo ha enviado a libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, para que le sirvamos en el desierto. A lo que el segundo hombre le pregunta: es realmente mucho decir, y dime, ¿cómo es el ejército que trae este hombre que vino a libertarnos del poderoso faraón? Se hace un silencio por unos segundos. El otro hombre responde casi sin creer lo que está por decir, como que le pesa la boca y que parece ridículo lo que va a decir. Dice: este hombre es un anciano y solo trae una vara, y dice que Dios está con él. Es una ilustración de cómo el Señor ha decidido crear una nación, libertar a una nación, crear una iglesia. ¿Con quién? Con un hombre, con un palo, pensando en Moisés. Y a quien ha escogido para establecer la iglesia de un propósito de la eternidad, ha escogido a 12 hombres comunes y corrientes. Ninguno sabio, ninguno erudito. Como dice el libro que yo les recomiendo hoy, que estuve leyendo esta semana también, hay un libro de John MacArthur que se llama 12 hombres comunes y corrientes. Que hay una pequeña descripción de la vida de estos hombres, que nos muestran cómo nos identificamos con él. A lo largo de toda la historia, hermanos, de manera vulgar puedo decir, se han caprichado en usar hombres comunes y corrientes. Él le gusta usar a personas que no parecen lo que el mundo desecha, o lo que el mundo no tiene aprecio, porque Dios quiere primeramente llevarse la gloria y decir: no fuiste vos el que lograste eso, claramente ha sido por mi gracia, y ahí estamos todos nosotros. Escuchando, acá parado también, fuera de las expectativas de lo humano. Hagamos memoria, pensemos en casos muy específicos, y no nos va a alcanzar claramente el tiempo, pero escoge un anciano pagano y su esposa para que, casi llegando a los 100 años, pueda ser el encargado de engendrar un pueblo. Imagínense lo ilógico de la idea, y que su generación no se podía contar. Tenían 100 años, estaban llegando. Claramente yo también me hubiera reído, como lo hizo Sara. Escogió un viejo tartamudo con un palo, como acabamos de ver, para poder liberar del poderoso faraón a todo un pueblo. Pero el Señor lo quiso de esa manera, para que le sirvieran en el desierto, como dice. Escogió un niño como pastor de ovejas, que no era lo que el mundo pretendía, como un rey, porque sí lo era Saúl, para reinar en su pueblo también. Y así nos podemos imaginar un montón de acontecimientos que aparecen en la Biblia. Lo que es, lo que no es, perdón, para lo que es. Pablo lo dice de esta manera muy filosófica y muy clara para nosotros. Y ahora escoge a un grupo de hombres que no eran santos, no eran eruditos, no eran sabios ni religiosos. Un puñado de pescadores, un recaudador de impuestos, un político fanático bastante impulsivo, e incluso escoge también a un traidor. Podemos ver estas similitudes pensando de este pueblo en el monte Sinaí, también pensando en Moisés. está formando un nuevo pueblo suyo y le está diciendo y le está dando una ley allí a Moisés, y escoge justamente para formar esta nación de Israel. Y también acá está formando la iglesia, está formando la iglesia con estos hombres, con estos 12 hombres comunes y corrientes, 12 hombres falibles, limitados, débiles como tú y como yo. Escogió lo débil y lo menospreciado del mundo para que la excelencia de Él sea de Él, perdón, y no sea nuestro. Y nosotros deberíamos quedarnos con este pasaje, que la excelencia sea de Él y no de nosotros. Y no decir, yo logré, mirad lo que logramos, la sociedad, esta iglesia que ha perdurado por más de... No, fue el Señor que lo quiso de esa manera, y hasta ahora estamos acá, con la, a la luz de la palabra, sabiendo que no ha cambiado. El Señor dice que escogió a estos discípulos, y podríamos pensar en la palabra como Él discipula, Él acompaña, Él va a la par de estos hombres que escogió y los capacita, vive con ellos, duerme con ellos, come con ellos, está activamente discipulando, quiere que replicar justamente lo que Él sabe, lo quiere replicar a sus discípulos. Pero yo quiero centrarme más, yo quiero que veamos la palabra, Él dice que los llamó, veamos la palabra apóstoles, los llamó apóstoles, simplemente para poder de nuevo recordar esta idea. La palabra apóstol, la palabra que utiliza en el griego es un enviado. Pero como hemos enseñado y repetido innumerables veces, entendemos que hoy en día no hay apóstoles, aunque entendemos que sí hay enviados, ¿no? Pero acá puntualmente lo que se está refiriendo es el que el Señor escogió a 12 hombres de una manera muy particular. En los evangelios se refiere a ellos específicamente que Cristo los escogió. Un número específico que tenían este oficio, y no se repite el día de hoy. Sí tenemos apóstoles, pero están acá en la Biblia, simplemente nos están describiendo lo que ellos hicieron. Después de que murió Judas, simplemente lo quiero confirmar con esta ilustración. ¿Qué pasa después de que muere Judas y se suicida? Es reemplazado por Matías. Pero después, en Hechos 12, si ustedes recuerdan, de ahorita lo vamos a ver, el primer apóstol que muere es Jacobo, y no se juntan a evaluar esto, y no es reemplazado, porque no, ya no va a haber más reemplazo más que los 12, porque el Señor quiso establecerlo de esta manera. No quiere decir de que apenas moría otro, ya tenía que ser reemplazado, no, se reemplazaba de manera que se reproducía, y lo que Pablo le dice a Timoteo es lo que Jesús hace con sus discípulos, es reproducir sus vidas y que su enseñanza sea la base de nuestras vidas y de nuestra iglesia. Justamente Pablo mismo dice, yo soy como un abortivo, como el último de los apóstoles, porque yo soy, dice, el más insignificante de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pablo muestra de manera muy clara en la carta a los Efesios que el oficio del apóstol, pensando en estos 12, era una función para, dice textualmente, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Nosotros nos paramos sobre las enseñanzas apostólicas. Por eso es difícil y imposible, ahora entendemos esto, de que cuando en una iglesia dicen hay apóstoles, tendríamos que pararnos sobre su enseñanza. Y es un humano común y corriente, como Pedro también, pero es una enseñanza totalmente falsa, es un nuevo evangelio. Entonces, por eso nosotros ahora nos paramos sobre, como dice Pedro, Efesios 2:20, sobre la enseñanza apostólica. Esa es la columna y la fe, porque Cristo lo quiso de esa manera. Es decir, los apóstoles y los profetas neotestamentarios tenían un rol específico fundamental para nuestra vida. Este rol no se repite el día de hoy. Nosotros no hay nuevos profetas, no hay nuevos apóstoles. Nosotros simplemente lo que hacemos es transmitir lo que ellos ya pusieron como una columna y sostén. ¿Cuántas veces se pone la columna de una casa?
una sola vez.
Y el Señor ya la puso y lo quiso hacer con estos hombres comunes y corrientes. Si nosotros volvemos a poner una columna, Gálatas dice, sea maldito, porque eso es un nuevo evangelio. Esto no es lo que el Señor estableció. Él lo quiso. Posiblemente alguno de nosotros hubiera criticado la forma de escoger, ¿sí? Y igual lo hace en este momento. Como Él quiere escoger lo necio, lo vil, lo débil, porque al final la gloria debe ser para Él. En otras palabras, no miramos a los apóstoles como nuevos pensando, sino que su enseñanza apostólica. Nosotros somos una iglesia católica, apostólica, evangélica. No me tiren piedras. Pensemos en que católico significa universal. Creemos que Dios está obrando en múltiples lugares también y durante todas las eras que el Señor ha permitido. En ese sentido somos universales. Ya incluso universal ya tiene también otra connotación. Apostólica, porque nosotros nos fundamos justamente en el fundamento apostólico. Es distinto al católico apostólico romano, que ya tiene como autoridad también al Papa, pero nosotros no, en los evangelios. Por eso decimos de esta manera. Ellos eran un grupo muy significativo. Ellos hacían cosas como las de Cristo. Y esto lo vemos en la Biblia. Ellos sanaban como Cristo sanaba, porque Él les entregó esa autoridad apostólica a ellos. Y esto lo vemos que no es algo prescriptivo para nosotros, sino que nos está describiendo. Pedro decía que por medio de la sombra Él sanaba. ¿Quién acá sana primero? ¿Quién acá sana por la sombra? Ninguno. No estamos pretendiendo replicar esto, porque ellos fueron lo que el Señor quiso en ese tiempo con ellos, y durante estos años ellos fueron igual de cierta manera al Maestro, porque ellos enseñaban y Cristo les entregó esta particularidad a ellos, pero murieron a comparación de Cristo. Por eso Pablo dice, ¿quién murió por alguno de ustedes? No, solamente fue Cristo. No es ni Apolos ni Cefas, que es lo que está refiriendo es al mismo Pedro. Yo soy de Atenas. No, nadie murió por ustedes, solamente fue Cristo que murió y resucitó. Todos esos apóstoles murieron y ahí terminó la historia. No son omnipresentes, no son poderosos, pero el Señor los quiso usar en su tiempo para esto, para que pensaran de cierta manera como Él, años trabajando y viviendo con ellos, para que vivieran, enseñaran, oraran como Él, y después de que ellos lo hicieran, replicaran esta idea a todos sus discípulos. Y ahí empezamos a ver cómo la iglesia primitiva fue creciendo. Este es el plan perfecto del Señor, y yo creo que es importante que lo veamos el día de hoy. Él no se equivocó. No había un plan B, y esto no fue un plan C o D. Este era el plan A, el escoger a hombres comunes y corrientes, como vos y como yo. Estamos acá más de 2000 años y su plan sigue siendo perfecto. A pesar de siglos de oscuridad, a pesar de persecución, de querer callarlos, de matarlos, de martirizarlos, e incluso hoy día, pero como la palabra de Dios mismo dice, su palabra no pasará. Y eso lo tenemos bastante claro. Hermanos, su iglesia no será movida, porque Dios fue el que la estableció. Lo hizo de la manera que Él quiso, pero Dios, esta es su iglesia y Él la estableció. Y no se va a movida, dice, y su plan tampoco será interrumpido. Dice, nada le va a ser estorbado, ni el Hades prevalecerá sobre la iglesia, porque esta es su iglesia. Y el fin de Cristo y su plan fue de que esos discípulos hicieran discípulos. Y esto es lo que el Señor quería replicar en su vida. ¿Cómo Él lo hizo? Bueno, hagan esto mismo después de que yo me vaya. Ellos no lo entendieron en su momento, pero después el Espíritu Santo se los hizo recordar estas verdades. Es por eso que nosotros, domingo a domingo, en charlas particulares, animamos con tanto ímpetu de que nos discipulemos. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el plan de Dios. Dios no hubiera querido salvar por algún otro medio, pero lo quiso primeramente que sea por la locura de la predicación, y nos quiere santificar por medio de la iglesia. Lo quiere hacer de esta manera, no lo quiso hacer por medio de otra cosa. Pudo haber sido por medio de un partido de fútbol, por medio de un concierto, pero el Señor quiere que sea en la iglesia y de la forma en que el Señor quiere, para el crecimiento, la santificación de cada uno de nosotros, no fuera de esto. Y si nosotros estamos no discipulando, estamos en falta, pues estamos interrumpiendo de cierta manera el plan de Dios. El plan de Dios fue eso, que nos discipulemos. El plan de Dios fue que asistiéramos. El plan de Dios fuera que estuviéramos a la luz de su palabra y hagamos discípulos también, no apóstoles, sino discípulos. El discipulado es una transformación, es un proceso que el Señor está haciendo a nosotros para poder madurarnos, de santificación progresiva por medio del cual nosotros todos los días somos santificados cada vez más. ¿Y la meta cuál es? La imagen de Cristo. Así como ellos estaban caminando también y intentaba replicar, nosotros también lo hacemos. Y Pablo dice, imíteme porque yo estoy imitando a Cristo. Y esa es la idea de cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos hacer eso. Nosotros necesitamos poder replicar justamente lo que hemos aprendido. Y esto no sucede en un aislamiento. Y por ahí cada uno, cuando le preguntan cómo estás con tu lectura, y dicen, bueno, yo me la arreglo con el Señor. No se trata de eso, se trata de que nosotros vivamos en un contexto vital, valga la redundancia. O sea, algo vivo, algo que estemos retroalimentándonos unos a otros. Ese es el significado de la iglesia. Somos unos convocados, somos pecadores, pero buscando justamente la gloria de Dios. Porque Satanás está rodeando, buscando justamente a quien devorar. Y nosotros, si vemos, si ustedes ven el pasaje de Lucas que estamos, desde el verso 17, quiero que pensemos en esta idea. Ahorita vamos a los discípulos, saltamos del 14 al 16. Y el 17 dice: descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre de pueblo de toda Judea, Jerusalén y de la región costera de Tiro y de Sidón, que habían ido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades, y a los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía poder que a todos sanaba. Lo que vemos en el texto es que de toda la multitud que fue transformada, posiblemente por milagros, por cosas que ellos querían, algún beneficio, tenemos a toda esta gente, dice mucha gente, multitudes de distintas regiones, y estamos hablando acá incluso otros países, otras comunidades, no solamente de Galilea, de Jerusalén, sino que aparece Tiro y Sidón, que podríamos pensar son del otro lado del charco. Ellos venían, no necesariamente por las enseñanzas de Cristo, venían por los beneficios. La única preocupación de ellos, acá lo vemos, era que querían tocarlo, porque salía poder de él. Pero yo lo que veo que Lucas hizo un contraste acá es de toda esta multitud que ellos querían un beneficio, Dios tenía un plan muy distinto de escoger Él a hombres, de Él poder transformar de cierta manera, tocar a estos hombres para toda la vida. Y ahora nosotros como iglesia estamos con las bases de ellos. Distinto a Cristo, la preocupación de Él claramente no era ningún beneficio, sino preocuparse por esos hombres que quería que fueran transformados. Y eso es lo que el Señor quiere también de nuestra vida. No que nosotros usemos a Él, sino que Dios quiere y dejarnos usar como el Señor quiera usarnos. Tenemos una lista de discípulos que posiblemente hemos memorizado cuando éramos pequeños, pero a veces nos olvidamos. Tenemos a Simón, a quien también llamó Pedro. Cefas también es conocido por ahí en algunos pasajes. Andrés, su hermano. Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón, el que llamaban el celote, Judas, el hijo de Jacobo, Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Hermanos, toda una noche pasó el Señor para escoger a estos hombres. Yo recomiendo el libro, de nuevo, de John MacArthur, para que podamos, si quieren, porque claramente no va a alcanzar la predicación para hablar de cada uno de ellos, ni de su descripción, ni de sus características en todos los evangelios. Pero me gustaría simplemente hacer un vuelo de pájaro acerca de estas personas que el Señor quiso, porque en ningún otro pasaje se van a agrupar de esta manera. Y por ahí, si hay temas específicos de una persona, lo vamos a ir hablando. Pero creo que es intencional. Todos los evangelios los cita de esta manera, los agrupa de cierta manera, pensando en la cercanía. Pensemos en tres grupos de cada cuatro, y siempre son los primeros los más cercanos a Él, y los últimos por ahí, o los menos conocidos. Y siempre, en todos los cuatro evangelios pone a Judas, y dice aquel justamente que iba a ser el que iba a traicionar. Ese es un recuerdo que debemos obtener por toda la vida, justamente. Lucas, hablando de Pedro, de Simón, Cefas sería en arameo, digamos, el nombre, Pedro en griego, que es el nombre que Cristo le da específicamente, que significa piedra. John MacArthur lo titula como el impetuoso, pensando en su temperamento. No es un hombre de grises, pensando en la personalidad de Pedro. Él era o blanco o negro. Él era sumamente emocional. Él o se emocionaba mucho por algo y se decepcionaba rápido por... De la misma manera que subía, así bajaba. Podría ser la primera persona que entra emocionado, pero también es la primera que sale decepcionada. Esa es la personalidad de Pedro que tenemos. Una persona imprudente, reactiva. O sea, hay un pasaje que no lo cité, que dice, cuando no tenía nada que hablar, decía algo por las dudas. Y así lo vemos en todo el Evangelio. Cristo de repente dice, yo soy, y la gente, los soldados se caen, y él dice, bueno, el momento, y agarra el cuchillo y ya piensa. Es una persona que por ahí no piensa dos cosas las veces para hacer. Sin duda era un hombre valiente, tosco, pensando en su profesión como pescador también. Hablar sin saber, se comparaba también con otros. Y él estaba una persona con dudas en sus personalidades. Esto lo vemos casi que en todo el Evangelio. No queremos hacer un recuento, pero simplemente quería que pensemos a profundidad. Cambio un poquito el clip de la prédica, pero creo que es bueno recordar la descripción de estos apóstoles para nosotros. Porque sin duda nos identificamos que Dios... Y nosotros estamos también acá, metidos en esta lista, en la lista del Señor que ha escogido lo débil, lo vil, y justamente para que Él sea glorificado. Pensemos en Andrés. Andrés es el apóstol de las cosas pequeñas, dice MacArthur, poniéndole este título. Él era el hermano de Pedro, pero también era pescador. Fue un discípulo de Juan el Bautista, y esto nos deja mucho que hablar de él, porque veíamos que ya estaba en expectativa del Mesías, ya había escuchado este evangelio de Juan el Bautista, y posiblemente había seguido muchas de las rutinas que Juan el Bautista mismo les pedía, ayunos, posiblemente comer lo que ellos comían, pero es una persona que no busca el foco de atención. Andrés es el que está en segundo plano en el servicio. No es un hombre de multitudes, no lo vemos en ninguna parte de los evangelios ni en los hechos de los apóstoles, predicando a grandes multitudes. Pero hay algo muy particular que tiene que ver con los dones que tenemos todos y cada uno de nosotros. Aquellos que están detrás de escena, claramente para el Señor son de suma importancia. Pero también, Él no predicaba a multitudes, pero llevó a uno, que fue a su hermano, para que Él lo hiciera. Yo recuerdo la historia de Spurgeon, que él se estaba refugiando de una tormenta y escuchó una predicación. Se entró a una iglesia, una pequeña iglesia, y había un tartamudo prácticamente predicando, pero Dios usó a este hombre para transformar al príncipe de los predicadores. Y Dios obra de esta manera. Dios usó a Andrés para poder llevar a Pedro y quisiera estragos, como lo hizo de cierta manera, pensando en la predicación y el alcance que tuvo, y también podríamos pensar en otros personajes también como Pablo, pero de eso se trata la iglesia, los dones. No todos tenemos que hacer lo mismo y trabajar a oscuras sin que nadie nos vea también lleva gloria a Dios. Él no busca, pero él fue el primero que dijo: he aquí el Cordero de Dios. Es una persona que estaba interesada y él reconocía que era no solamente el que tapa, sino que como seguidor de Juan el Bautista, él fue uno de los que dijo esto, ¿no? Pensemos en Jacobo, el apóstol apasionado, podríamos ponerle este título. Hay varios Jacobos en la Biblia. Este, entendemos, es el hermano de Juan. Cristo mismo los llama los hijos del trueno. Boanerges le dice, como aquellos que eran impulsivos en sus decisiones también. Todos estos cuatro hombres son pescadores, son toscos, son no letrados, podríamos decir, los hijos del trueno, por su forma de hablar. También Jacobo era una persona con una personalidad muy parecida a la de Pedro. Era una persona que tomaba la iniciativa, era líder también. Él quería incendiar una ciudad entera. No sé si recuerdan cuando le dice de los samaritanos que no querían recibir a Jesús: Señor, ¿por qué no que caiga fuego sobre esa ciudad? Este es Jacobo, y también Juan estaba ahí metido en esta misma iniciativa de poder destruir toda esta ciudad. Quería un lugar al lado del trono de Jesús. ¿Se acuerdan de esto? Cuando estaba su madre pidiendo, bueno, ¿quién va a estar a la derecha o a la izquierda? Había como este tipo de celos o de querer un lugar puntualmente. Tal vez lo llevó Jacobo. Tal vez esta impulsividad lo llevó, esta pasión de no callarse las cosas, lo llevó a ser el primer mártir. Es muy probable esto. Porque, si ustedes recuerdan, ¿quién mató a Juan el Bautista? Fue Herodes, porque Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua. Jacobo tampoco, y justamente dice que Herodes fue el que mató como uno de los primeros discípulos. Y esto lo vemos también en parte de su ministerio, y Dios quiso que fuera de esta manera, así. Juan, el discípulo del amor, esto es lo que hoy conocemos como el discípulo del amor, al leer las cartas de primera, segunda, tercera de Juan, el Evangelio de Juan. Pero Juan no era esta persona. Juan era aquel que quería destruir claramente toda esta ciudad. Y a veces esto ha sido por la gracia de Dios. Pero él era un hombre ambicioso, un hombre celoso, un hombre volátil. Justamente el sobrenombre del mismo Cristo, el Hijo del Trueno, no era por el azar. Él era una persona que sin duda tenía todos estos celos y ambición por poder, o también tosco como pescador. No es el hombre que tenemos ahí al lado de Cristo cariñoso. Él era un pescador, era una persona que el Señor lo transformó. Y acá podemos ver también aspectos de cómo el Señor claramente nos llama, pero también cambia nuestras personalidades. Ya él en primera de Juan, y vemos a Pedro en Pedro, en las epístolas, no es el mismo hombre, porque el Señor claramente desea cambiar nuestras vidas. Después de que Cristo ascendió, el Espíritu Santo cambia a otro extremo, a Juan. Y ahí es donde vemos todas las epístolas, un anciano amoroso, como que todas las iglesias lo aman, pensando en todas las iglesias que él conocía. De él, de hecho, hay una palabra que siempre repetimos, esta verdad, el amor. Él no cambiaba la verdad apasionada que él combatía, pero lo hizo y aprendió a distribuir como lo que el Señor quería que fuera en amor. El transmitir y corregir a las iglesias, pero en amor. Y ahí es donde entendemos esta gran verdad, y es por medio de la obra de Juan. Felipe es una persona que por ahí no hay que confundirlo con el diácono. Este es el apóstol Felipe, no es el que convierte o le transmite al eunuco, ¿no? No se habla mucho de él, pero sí era una persona por ahí analítica, pesimista, débil en su fe, por ahí podríamos pensar, estaba llena, quería ver algo tangible, números, hechos específicamente, era lento como para entender. Y vemos pasajes donde Cristo le dice una y otra vez, como que repitiéndole las cosas. Entonces podríamos ver este, y tenemos personalidades como cada uno de nosotros, es lento para confiar y ver más allá de las circunstancias justamente que Cristo le está planteando. Entonces no le cuadra las cosas. Bartolomé, que también es conocido como Natanael, tenemos la lista acá de estos discípulos, y hay un pasaje que Cristo dice y representa claramente a este personaje, y dice: no había engaño en él, o es un verdadero judío. No está diciendo que era un buen cuidador de no solamente de la ley, sino de un regionalista, pero lo hacía de una manera correcta. De hecho, él dice, puede salir algo bueno de Nazaret, de aquella ciudad, pero no lo decía como algo despectivo, sino no concebía cómo el Mesías iba a nacer en aquel lugar. O sea, él era apasionado, pero de una manera correcta. Por eso Cristo dice: no había engaño en él. Él lo hacía con una correcta motivación. Engañado, pero con una correcta motivación. Tenemos a Mateo, que hemos escuchado, y posiblemente después vamos a seguir hablando de este recaudador de impuestos, que ningún judío quisiera hacer llegar a este punto. Pero si llegó a este punto es porque era por ahí materialista, porque quería lucrarse de cierta manera. Pero conocía el Antiguo Testamento, y inmediatamente que Cristo le dice ven, él se levanta y deja todo, absolutamente todo. Vemos que en el Evangelio de Mateo hay muchas citas al Antiguo Testamento, y esto nos alude a que él conocía la ley. A pesar de que estaba trabajando para el Imperio Romano, él conocía la ley, estaba hambriento, y apenas llegó el momento oportuno, el Señor lo llamó y él se paró inmediatamente. Dice, inmediatamente se paró. Tenemos a Tomás, que es conocido también como Dídimo, que la palabra que significa simplemente gemelo, por ahí lo pueden ver como Dídimo. Era una persona pesimista, incrédula, lo conocemos por los hechos de que quería corroborar, quiere pruebas. A pesar de que 100 personas le dijeran algo, él quería pruebas. Y a pesar de que todos estén de acuerdo, no, él quería esta incredulidad, ¿no? Tenemos a Simón, el celote. Por ahí algunos, el nombre de Simón era muy común, por eso da explicaciones. Y este era un personaje con un celo religioso. Los celotes le llamaban a las personas que habían estado involucradas en una revolución previa, justamente que contra o a favor de la independencia judía. Era un guerrillero, prácticamente, un guerrillero religioso, esa combinación. Y el Señor escoge a este hombre. Posiblemente no era muy amigo de Mateo, pensando en que él trabajaba para el imperio, pero el Señor quiso unir a estas personas, porque Dios hace como Él quiere. Tenemos a Jacobo, el hijo de Alfeo, y el sobrenombre de este Jacobo dice el menor o el pequeño, posiblemente por su estatura, no lo sabemos si era por menor de edad, pero uniendo a Jacobo y a Judas, que este, de nuevo, no es el Judas, el último, el traidor, sino que es el hijo de Jacob, o también tiene tres nombres este Judas. Si ustedes lo han podido ver, hay unos que dicen Judas Tadeo o Lebeo. Son tres nombres que tiene, y el libro de MacArthur dice el hombre de tres nombres, Judas Tadeo Lebeo. ¿Qué significa Tadeo? El sobrenombre es como el niño de mami, o el niño de pecho. Era un sobrenombre que tenía porque no sabemos si era mimado o de su familia. Ese Judas es el Tadeo, puntualmente. No lo confundamos con Judas, el traidor, o los demás que van a estar apareciendo. Y Jacobo aclara, este es el menor. Tampoco es el hermano de Jesús, tampoco es el Jacobo el hermano de... Ahí, digamos, para aclarar estas cosas. Pero algo particular de estos dos hombres es que eran otros anónimos, otras personas que pasaban de largo, aquellos por ahí menos importantes. Este es el último grupo de estos. Está Simón el Zelote, poco se habla de él, Jacobo, el Alfeo, Judas, el hijo de Jacobo, o Judas Tadeo o Leveo, puntualmente. Dios oró por ellos también, y Dios los escogió a pesar de que no eran unas personas con personalidades muy fuertes, a pesar de que por ahí no pasaron como en gloria, como dicen, pero el Señor los conocía y Él los capacitó también, y vivieron para su gloria. Y posiblemente muchos de nosotros no vamos a pasar a recuerdo, no van a escribir nada de nosotros, pero lo que Dios está pidiendo es fidelidad, y ellos fueron fieles. Al final se ve justamente esto. El anonimato, de cierta manera, es una ventaja también, ¿no? Porque el que más retaba a Dios era Simón, por su personalidad, pero también es beneficioso. De hecho, algo particular de Simón y de Pedro, cuando el Cristo cambiaba el nombre, viendo en el pasaje, cuando Pedro hacía algo bueno, le decía Pedro, pero cuando hacía algo malo, le decía Simón, recordando de dónde venía. Y yo creo que lo que el Señor está mostrándonos en esta lista es que eran hombres comunes y corrientes. El Señor pide fidelidad, y tenemos a Judas Iscariote, y al final claramente es una persona codiciosa, ladrona, que terminó traicionando a su maestro. En todos los cuatro relatos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sin excepción, nos deja un recordatorio: este, el que traicionó a Jesús. Dice un autor, pensando en esta lista de hombres comunes y corrientes, dice: la personalidad, la condición social y el trasfondo familiar, que son importantes, la única cosa que todos estos hombres, excepto Judas, tenían en común era una disposición en reconocer su propia condición pecaminosa y mirar a Cristo y buscar su gracia. Él lo recibió con amor, misericordia y perdón, y transformó sus vidas en vidas que glorifican a Él. Él eso lo hace con todos los que verdaderamente confían en Él. Y ahí estamos vos y yo. Nos identificamos posiblemente con muchos de ellos, en sus personalidades, en sus formas de responder. Peleaban por quien quería ser el mayor. Jacobo y Juan le piden a Jesús que caiga un rayo del cielo y que consuma a estos samaritanos. Y Jesús constantemente les está reclamando: ¿por qué no tienen fe? Alguna vez Jesús dijo: ¿hasta cuándo los voy a soportar? Pedro revela la identidad de Cristo y dice: tú eres el Mesías, justamente. Pero momentos después, inmediatamente lo persuade para que no vaya a cumplir su propósito, y Dios le dice: aléjate de mí, Satanás. Eran intolerantes con los niños y los extranjeros, y esto lo vemos a lo largo de su ministerio, y en un caso, de hecho, con una mujer. Otra vez seguían tropezando en las mismas preguntas, una y otra vez durante todo el Evangelio vemos. No entendían parecer las Escrituras. En otros momentos más angustiantes de la vida de Jesús, no pudieron orar ni una hora porque se quedaban dormidos. Uno de ellos lo traicionó. El líder lo negó después de llenarse la boca diciendo que iba con él hasta la muerte si era necesario. Todos salieron corriendo el día del arresto de Jesús. Algunos de ellos volvieron incluso a sus profesiones cuando Cristo murió. Esos son los 12 hombres que Dios escogió para establecer su iglesia. Pero ese fue el plan A, siempre, desde el principio. Dios escogió a estos hombres comunes y corrientes para que hoy estuviéramos acá. No nos quedemos con ellos simplemente, sino que pensemos cómo ellos nos representan a vos y a mí. Y yo, con todas las luchas y orgullos y complejos, y cada uno de nosotros estamos acá también. Nosotros a veces con ataques de ira, con nuestra lengua que a veces se suelta en nuestras discusiones, peleas, nuestra vida, con nuestras vergüenzas que a veces de negar a Cristo y callar que somos creyentes. En ocasiones nos comparamos muchas veces con los demás. Estamos todos metidos acá en la misma bolsa. Y a veces nos creemos con más piedad porque, no sé, somos reformados y peleando simplemente por eso comparándonos, ¿no? Siendo una apariencia de piedad acá un domingo y de repente en casa, como dicen en Colombia, pelan el cobre. Estamos mostrando realmente quiénes somos. Estamos todos y coincidimos con los apóstoles que lo único bueno que tenemos es que Cristo nos ha escogido. Y es que tenemos esta unión en Cristo. Lo único bueno que tenemos es que Jesús, este Jesús, tuvo gracia con cada uno de nosotros y nos ha escogido a pesar de nosotros. Los llamó, nos llamó, los amó, les sirvió, les lavó los pies y se gozó por quién eran ellos. Vemos en la oración intercesora en Juan 17, Dios dio gracias al Padre porque eran estos pequeños y no los sabios de la época. Esto lo vemos en el Evangelio. Y Dios dio gracias a Dios, gracias por ellos, porque no son los sabios y no se pueden atribuir absolutamente nada. Oró por su fe, que no les falte cuando Satanás llegue y los zarandee. Él hizo eso por sus discípulos. Y se dio a sí mismo nuevamente. Y no solamente se dio a sí mismo, sino que entregó su espíritu por ellos. Y también oró por nosotros, porque dijo, por los que han de creer en ellos. Y él sabía que a pesar de que los iba a abandonar y se iban a esconder, el Espíritu Santo, él sabía cuál era el plan perfecto. Y que después, hasta lo último, iban a morir justamente por amor a su nombre. Y iban a creer otros. Y oró, él oró justamente de manera de intercesión por ellos. Una convicción que después los llevó a todos a la muerte. Una muerte sacrificada, sin duda. Sin excepción. De los 10 apóstoles, menos Judas, que se suicidó, y Juan, pensemos que él murió de viejo, ¿no? Jacobo, pensando en la historia de la iglesia, quiero terminar, que pensemos cómo terminaron estos apóstoles. Jacobo fue el primero que murió, el hermano de Juan. Esto lo vemos en Hechos 12, 1 y 2. En el tiempo del rey Herodes, echó mano de alguno de la iglesia para matarlos y mató a espada a Jacobo. Andrés cuenta la historia, entendamos que esto es historia de la iglesia, uno busca los mayores manuscritos para ver cuál es más fiel, pero muchos dicen que fue a Grecia azotado luego de estar atado en una cruz. Pedro también se considera que él murió crucificado y no quiso hacerlo como su maestro, sino que murió al revés. Natanael fue despellejado vivo y decapitado también. Felipe ahorcado hasta morir. Tomás, afirman que mientras estaba en la India cumpliendo este trabajo de evangelista, de apóstol y predicar el evangelio, fue traspasado por una lanza. Mateo fue a Etiopía, fue apedreado, muchos aseguran eso. Y luego decapitado. Matías, incluso este hombre que el Señor quiso que reemplazara, también murió, elegido para reemplazar a Judas, fue apedreado. Y esto es lo que podemos ver, claramente entendemos que no lo podemos ver en la Biblia, excepto de Juan, que murió de viejo, Judas y Jacobo, pero la verdad es que todos murieron justamente por lo que después Cristo y por medio del Espíritu Santo el Señor quiso en sus vidas. Nosotros nos identificamos con estos hombres porque nosotros, como dice 1 Corintios 1 del 10 al 31, Dios quiso escoger lo necio, lo débil y lo vil del mundo para que Él, definitivamente Él, reciba toda la gloria. Nosotros nos metemos acá también en esta historia que el Señor quiso. Oró por cada uno de nosotros, para que no fuéramos tentados, zarandeados por Satanás justamente. Y nosotros confiamos en esta realidad y definitivamente, como cantamos hoy, que esto realmente es una realidad, que no nos gloriemos a nosotros, sino que solamente, termina diciendo Corintios, solamente, al final, la gloria solamente sea de Cristo, de todo lo que nosotros hagamos. Él, que sea la gloria, el que se gloríe en el Señor. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Nuestro precioso Dios, yo te doy gracias porque no hay nada bueno en nosotros que podamos decir he logrado esto, sino que ha sido tu obra en nosotros, en cada uno de nosotros, y al final tú te llevas la gloria, Dios. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a reconocer esto siempre, de que has sido tú el que nos ha escogido a los que quisiste, y que descansamos en esta obra perfecta que tú hiciste, y que no descansa en nuestros hombros, sino que descansa en ti, porque fuiste tú el hacedor, fuiste tú el que inauguraste, es tu plan, y es un plan perfecto, el plan maestro de poder establecer una iglesia y de la forma en cómo se ejerce dentro de la iglesia, Señor. Queremos que tú nos ayudes a ser fieles a estas verdades, Señor, a este plan que parece repetitivo, que parece cotidiano, que no nos volvamos a una rutina religiosa, sino que vayamos, Señor, confiados en que tú estás y quieres obrar en medio de esta iglesia, Señor, y por medio de tu escritura. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.